Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Buenas tardes. Estamos en el espacio Sentirnos Vivos, espacio donde un día nos hablan de relajación, otro de vivencias en el extranjero, o hacemos un apartado llamado Sintiendo la Literatura y nos visitan poetas, escritores o cantantes, cantando en directo, por supuesto, un sofrólogo, una psicóloga, pero hoy nos toca Medicina de Atención Primaria. Y cómo no, con nuestro querido amigo César Cortijo. Bienvenido, César, a Sentirnos Vivos.
Muchas gracias, Pilar, un placer.
¿Qué tal estás?
Bien, bien.
Bueno, a César casi no necesita presentación, porque es asiduo colaborador de nuestro programa. Pero vamos a decir que es médico de familia o de atención primaria y trabaja en un centro de atención primaria en Guardo. Y siempre muy dispuesta a colaborar con nosotros para pues revelarnos ciertas dudas, preguntas que nos hacemos muchas veces y que no cuando vamos al médico no se lo decimos. Y hoy, ¿qué te parece si nos hablas del reuma? Bueno, del reuma o enfermedades reumáticas, como son tantísimas, pues yo creo que nos deberíamos hoy centrarnos en la fibromialgia, que parece que ahora se oye bastante, que tiene esa gente así con muy muy alrededor que lo están padeciendo, y lo oyes que antes pues oías reuma y punto, pero ahora no. Y entonces nos dices esas dudas, nos hace recomendaciones saludables. Y también, y por supuesto, una de las cosas más importantes, cómo mitigar el dolor. Pues adelante, César, cuando quieras.
Gracias, Pilar. Bueno, hacía que no nos veíamos un tiempo, pero bien, volvemos a ello. Mira, yo creo que este tema es interesante, ¿no? Porque hay muchas... otro día podemos hablar de la osteoporosis o las artritis, que hay bastantes tipos de artritis, de la artrosis, aunque no es una enfermedad como tal reumática, pero bueno. Pero este tema de la fibromialgia sí que necesita a lo mejor un poquito de tiempo y de entendimiento, ¿no? De entre todos intentar qué está pasando en mi cuerpo cuando me diagnostican fibromialgia, o qué pasa en mi cabeza también, ¿no? Cuando me lo diagnostican, cuando creo que lo tengo y no me lo han diagnosticado, que ahí está mucha gente también, ¿no?
Eso es muy importante.
También es importante. Entonces, bueno, pues a ver si entre los dos podemos acercarnos un poquito.
Yo a poner oídos muy atenta, sí. Pero vamos, y
bueno,
a seguirlo.
Eso, pero tú me orientas un poquillo, sí, a ver sí. Si se entiende. Yo creo que la idea es, la fibromialgia duele bastante, y es difícil de entender por qué duele, porque nosotros mismos no sabemos darle una explicación física a los dolores, y entonces eso desespera a las dos partes, y después el tratamiento pues tampoco suelen ser muy eficaces. De hecho, una parte importante del tratamiento es entender la enfermedad como tal. Curioso, ¿no? Porque mucha gente cuando le diagnostican la fibromialgia lleva mucho tiempo rondando por distintas consultas, dado que los síntomas son bastante variados de la fibromialgia. Y entonces pues la gente ya llega un poco desesperada, desconfiada, frustrada, y después los médicos pues no, tampoco tienen muchas armas para en un momento solucionar, ¿no? Y recetar y bueno. Entonces ahí está un poco la complicación. Pero bueno, pero es una enfermedad que se está avanzando, que se va entendiendo mejor, que vemos que se diagnostica antes y que la gente pues lo va padeciendo con más, de una manera más ligera, pero que está ahí, Más o menos, yo he tenido que mirar las cifras, pero calcula que hay entre 2 y un 5% de la población, se calcula que lo padece. Y casi todas son mujeres, o sea que si lo transponemos a las mujeres, casi una de cada 10, de cada 8 lo padece.
Es un porcentaje muy alto.
La mayoría no están diagnosticadas, ¿no? Y dice que aproximadamente lo padecen 10 mujeres por cada hombre. Yo nunca he visto un hombre que esté diagnosticado de fibromialgia, ¿no? Más o menos. Y eso quiere decir que hay algún componente genético también, probablemente, en la fibromialgia, ¿no? Si solo lo padecen lo padecen mayoritariamente las mujeres, parece que hay un par de genes que están ahí. En las familias en las que hay un caso suele haber alguno más. Es bastante más frecuente en esas familias. Casi siempre en todas las familias que hay un caso suele haber dos, o se termina diagnosticando otro. Aunque solo sea por equiparación de los síntomas, ¿no? Pero bueno. Y después es una enfermedad frustrante, ¿no? Decíamos. Fíjate qué frustrante que hasta el año 92 no estaba definida como enfermedad.
Es como una enfermedad, ¿verdad? Moderna, vamos.
Moderna, sí, yo en la carrera no recuerdo haber estudiado la fibromialgia. Y de hecho cuando empecé el MIR ya se empezaba a hablar de la fibromialgia como algo que nos han colado, ¿no? Nos han dicho que ahora hay que diagnosticarlas de fibromialgia y bueno, pero no sabemos muy bien cómo enfocarlo, cómo hacerlo. Y bueno, pues son pacientes que casi siempre llevan una historia larga de dolores. Ese es el principal síntoma, ¿no? Pero después hay otros tres o cuatro síntomas muy frecuentes, muy frecuentes. Aparte del dolor. Otro es la rigidez por las mañanas sobre todo y en las épocas de más frío, una rigidez generalizada. Yo me levanto por las mañanas y me cuesta arrancar. Son síntomas inespecíficos, ¿eh? Así un poco sí, que pueden sí, encajar sí. en otras cosas y a veces cuando empiezan pues te quedas así un poco pensando qué será esto que le pasa, ¿no? Bueno. El tercer síntoma más frecuente es la alteración del sueño, que también es muy, muy frecuente, 3 de cada 4 tiene alteraciones del sueño. El cuarto síntoma podría ser el tema psiquiátrico de ansiedad y depresión, que no se sabe si es el huevo o la gallina, hay un poco de debate en ese tema. Y el último y más menos específico sería el cansancio, que ya no sabes si es porque te duele, porque no duermes, porque pero parece que sí que es un síntoma independiente. Entonces, bueno, aunque nos quedamos en el dolor porque es el más desagradable de todos los síntomas, pero los otros están ahí. El cansancio, la falta de sueño, el problema emocional y la rigidez, todos.
Claro, son muchos síntomas, vamos, que...
Importantes, sí.
Muy importantes para llevar una vida, una calidad de vida.
Sí. Yo es el típico paciente descorazonador, que heartbreaking, que dicen que te hunde el corazón, ¿no? Que te rompe el corazón, que no sabes muy bien cómo actuar y cómo acompañar. Pero una vez que está diagnosticado sí que empiezan a mejorar un poco las cosas, porque en el momento del diagnóstico uno ya le plantea al entorno que tiene alrededor, mirad, esto es lo que me pasaba, ¿no? Tengo un diagnóstico. Y a la vez es una condena el diagnóstico, porque ya empiezas a pensar que esto va a ser para siempre.
Sí, sí.
Y bueno, hay, yo creo que en la explicación un poco lo que tiene que entender la gente o la gente que lo padece o que cree que lo padece es que, bueno, no hay un tratamiento específico para él, pero sí que entendiendo que va a estar ahí esos síntomas, la idea es, como con todas las enfermedades, intentar vivir con ello de la mejor manera sí. posible, ¿no? Yo no me tengo que pegar yo me rompo un brazo y no me echo las culpas a mí mismo, ¿no? Pero yo a diario me levanto con rigidez, duermo mal y estoy con dolores desde la punta del primer pelo hasta el dedo gordo del pie, tengo dolor generalizado, difuso, con diario. Pues la gente sí me culpabiliza porque no saben qué hacer conmigo, ¿no? Me culpabiliza mi médico, mi pareja, mis hijos, en el trabajo porque falto. Y entonces sí que hay una cierta culpa y esa culpa pues lleva, hay un problema, hay como un círculo vicioso, ¿no? También me crea más ansiedad, duermo peor, provoco más dolor o me provoca más dolor. Ya no sé dónde empieza todo, ¿no? Es un ovillo difícil de...
Sí, tú nos has dicho los puntos dolorosos que siempre sí. para detectarlo. Ya nos has dicho 4 o 5 cosas, ¿no?
Sí.
Muy importantes.
El diagnóstico, dices.
El diagnóstico, sí.
Sí, tampoco es una cosa matemática, pero sí que hay... En la gente que tiene fibromialgia, tú le tocas, hay unos 18 puntos, ¿no? Se toca a un lado y en el otro, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zona de los trapecios. Y yo toco 2 centímetros o 3 fuera de esos puntos seleccionados y no duele. Y en esos puntos, sí. Y entonces se dice que es un diagnóstico positivo cuando aparecen dolorosos en esos puntos gatillos, esos puntos dolorosos, 11 de los 18 que están descritos, ¿no? Son la zona del cuello por delante, por detrás, la zona de baja lumbar, una zona del interior del brazo, en el interior del muslo, bueno. No es exacto, pero tú lo puedes sospechar. Una persona que tiene dolores durante tiempo en distintas partes del cuerpo, durante más de 3 meses, de una manera diaria y bilateral y simétrica, y después le tocas y parecen dolorosos esos puntos y no me cuadra con nada de lo que yo conozco de enfermedades, y entonces sospecho una fibromialgia. O sea, el diagnóstico es una mezcla de las dos, sí. de los síntomas y de la exploración. Esa es una exploración un poco técnica. Y que yo tampoco lo hago mucho en la consulta, porque, bueno, la verdad que la historia clínica del paciente ya te lleva muy, claro. mucho a diagnosticarlo, ¿no? Ahora, cuando les mandas a la consulta de reumatología, no fallas uno. Quiero decir, bueno,
sí,
a lo mejor esos meses dicho. Le estás dando un poco largas, pero ya cuando crees, esto se cae de maduro, ya parece que sí que es, ¿no? Y al final el diagnóstico, bueno, pues cuando lo pone el reumatólogo en un papel, pues es una confirmación de lo que ya pensaba el paciente incluso, ¿no? Yo creo que voy a tener esto que tiene mi cuñado, mi cuñada, sí. ¿no? O algo así. y ese es un poquito el diagnóstico. No hay ningún análisis que lo diagnostique, ninguna prueba de laboratorio.
Eso,
ni
es la pregunta, que no, por ejemplo, ¿hay la proteína CCR?
Sí, es un marcador, un análisis de inflamación. Y aparece elevado en muchas enfermedades. Entonces, no, claro, es específico de esto.
Tampoco es específico.
Y puede, claro, estar normal, en un momento dado puede estar normal. O sea que, bueno, no hay ningún análisis ni ninguna prueba de resonancia, radiografía,
sí,
que lo diagnostique.
Sí, que sería lo ideal, porque eso se evitaría,
claro,
evitaría al paciente mucho sufrimiento.
Mucha ronda, ¿verdad?
Mucha ronda,
sí.
Mucho, pues eso, el malestar que siente yo al ver que no es comprendida, que no es entendida.
Sí. Claro, tú fíjate,
digo ella porque
yo me pongo en el pellejo, ¿no?
De
alguien que tiene dolores y que ya ni siquiera, yo a veces, ¿qué tal estás de los dolores? Ya no te cuento nada porque es que ya no me va, como tú nadie me hace caso y nadie me hace caso, y esa es un poco la queja, ¿no?
Sí.
Del no me hacen caso y me voy hundiendo y va bajando la autoestima y la actividad física y...
Claro, y eso pues el círculo vicioso.
Es un círculo
al
vicioso.
Encontrarse ya así mal, pues...
Cada vez hago menos, cada vez me duele más, me voy separando de la gente, entonces hay un problema ahí al principio. Por eso yo creo que el acompañamiento a la hora de entenderlo es importante. A la hora de entender, siendo honrados, diciendo, bueno, pues esto es lo que hay, es una cosa crónica, que no hay un tratamiento específico, que está, sí, que va a estar ahí, que lo vas a sufrir, lo vas a padecer, y que no es culpa tuya ni de nadie tener esta enfermedad, y que vamos a ver cómo vivimos con ello de la mejor manera posible, ¿no? Eso.
Y bueno, entonces, ¿qué tratamiento ya...? Así que, ¿medicamentos dais?
Bueno, el primer tratamiento es esto que estamos
todo
hablando,
esto que
¿no?
Ya, sí,
entender,
sí,
un poco la
supuesto,
enfermedad.
Ese es el tratamiento.
Después,
más importante.
Entender un poco cómo me afecta a mí la enfermedad también. El que hay, por ejemplo, hay personas que tienen desencadenantes muy concretos que les afectan, por ejemplo, la falta de sueño, el frío o el ejercicio físico, el estrés. Estas son cosas importantes, que yo sé que cuando, por ejemplo, me paso haciendo un esfuerzo físico importante, pues sé que voy a estar peor unos días. Entonces, bueno, pues ser moderado la actividad física, moverse, mantener el ejercicio, ¿no? Mantener la actividad.
Eso te iba a decir, perdona, porque para estas enfermedades es conveniente que se haga ejercicio.
Sí, de una manera suave, muy moderada.
No, claro, para no quedar inmovilizado.
Sobre todo por eso, por prevenir la inactividad, que eso trae más problemas que la propia enfermedad.
Pero
¿no?
Claro, si te pasas,
si te...
te viene mal.
Sí, sí, sí,
entonces
te pasas y estás una semana con el hombro que no le puedo mover o con la espalda, vaya como estoy. Bueno, pues conocer un poco eso.
Tienen que ir conociendo los enfermos o las enfermas, porque el porcentaje es más alto, que... eso, encontrar su equilibrio, es decir, tengo que hacer ejercicio, pero prudente, poquito
eso es,
a poco.
Sí, ser consciente de las limitaciones que tienes. Mm-hmm. Bueno, pues hoy me tengo que tumbar a las 4 de la tarde porque estoy cansadísima, pues vale.
Pues hay que hacerlo.
Y también el entorno alrededor, entenderlo y aceptarlo y acompañar.
Yo creo que es muy,
muy importante. Muy
tan importante como,
sí,
como la enferma.
Y es, claro, y el equilibrio, buscar ese equilibrio entre no hacer a una persona muy enferma,
ya, sí,
acompañarle,
sí, sí,
en ese proceso, dejarle ese espacio de, bueno, pues túmbate, pero tampoco hacerles enfermos de estar,
sí,
continuamente.
Sí, porque tampoco es bueno.
Es difícil,
es conveniente, eso. Sí. Guardar el equilibrio en cualquier faceta de nuestra vida es difícil.
Así que, bueno, ese es un parte del tratamiento, mantener actividad física, evitar los desencadenantes, pues los cambios bruscos de temperatura, el sueño, cuidar el sueño, la higiene del sueño, muy importante, de acostarse siempre a la misma hora, de no tomar estimulantes, café, tal, dormir siempre en el mismo sitio, de dejar mi tiempo a descansar, ¿no? Bueno, eso es importante. Después el estrés. El estrés es, dicen que no es la causa de la enfermedad, pero sí que puede favorecer crisis de dolor y de síntomas. Y entonces, pues dejar un espacio al día para relajarse, para estar con uno mismo, para disfrutar de alguna actividad placentera, para decir, bueno, pues esta enfermedad me deja espacio para disfrutar, ¿no? Y la vida sigue y la puedo disfrutar. No estoy haciendo de la enfermedad el centro de mi vida, porque eso se complica todo, ¿no? Y pensar que, bueno, pues yo tengo un ritmo más suave de vida que otra gente y no me puedo meter en berenjenales y a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no?, con mi vida. Eso es un poco importante en ese tema del estrés, ¿no? También habrá momentos puntuales en el que tengo que apechugar y tirar para adelante y estaré peor de cansancio, de dolores, pero bueno, sé que va en el lote, ¿no?, como todo en la vida, ¿no? A nadie, todos tenemos nuestros límites, ¿no? Tenemos que escucharnos. Y después, bueno, pues ya los tratamientos farmacológicos van un poco encaminados al dolor, ¿no? Al dolor. Hay distintos tipos de analgésicos, de menos que son los habituales, que se usan para la artrosis o para el dolor de cabeza, pero a lo mejor aquí pues sí se usan con más cuidado porque son tratamientos crónicos, ¿no? Y evitar, intentar, ¿cuál es el mejor calmante? Pues el que menos efectos secundarios tenga y más me alivie, ¿no?
Por la prolongación del tratamiento.
Ninguno es muy eficaz. Hay modas, hay temporadas. Normalmente los analgésicos sencillos, tipo antiinflamatorio, paracetamol o nolotil, pues no suelen funcionar mucho. Pues damos más derivados de morfina, ¿no? La codeína, el tramadol, que suelen ir bien, acompañados o no de antiinflamatorios en momentos puntuales. Y después, otro tipo de medicamentos que son, vamos a decir, adyuvantes, o sea, que ayudan un poco en el proceso, como los antidepresivos a dosis baja y algunos relajantes musculares y algunos antiepilépticos o algún otro grupo de fármacos que se usan también, que pueden tener una pequeña mejoría en determinado tipo de gente, que siempre intentando buscar los que menos efectos secundarios tengan. Pero normalmente tampoco son muy eficaces. A veces, bueno, pues es por decir que acompañamos en el proceso, que no nos despreocupamos, que seguimos dando algo, pero siempre yo casi más quitando que dando, pienso yo. ¿No? Porque si no subiríamos dosis y terminaríamos con los riñones y con el hígado.
Sí, claro, lo que hay que evitar son los efectos secundarios.
Entonces yo cuando tengo confianza con las pacientes, pues digo, mira, si estás un poco mal, pues damos unos días de baja o vamos a intentar pedir este año lo del balneario otra vez, o te apuntaste al grupo de gimnasia o a los baños, o, ¿me entiendes? Y buscar algún aliado, algún espacio en el que yo me pueda encontrar a gusto y sentir un poco de alivio del dolor, más que intentar subir fármacos. Y de hecho, siempre que la cosa esté mejor y que yo vaya ganando confianza, pues bajar los medicamentos, porque al final...
Sí, sobre todo eso, hacerles ver que pues todo lo que les venga bien a ellos,
sí,
también psicológicamente, les afecta, para estar mejor.
Aporta. Otro, y yo creo que un poco la tercera pata del banco, o sea, que es un poco el estilo de vida, ¿no? De ejercicio, de actividad, el estrés, los medicamentos, y otro sería los grupos de apoyo, tanto la familia como los grupos de fibromialgia. Hay grupos de pacientes con fibromialgia que hacen sus actividades y se reúnen y pueden ser beneficiosos en algún momento de la enfermedad. Yo tengo las dos experiencias. Hay gente que va encantada a los grupos y porque se sienten que, bueno, comparten el dolor o su vivencia de la enfermedad con otras pacientes iguales, y después pues hacen sus excursiones, van a los balnearios, hacen su actividad, su gimnasia suave para ellas. Y después hay gente que reniega de ellos porque dice, esto, estamos todo el día lamentándonos de nuestra enfermedad, ¿no? Y no quiero ir a hablar más de ellos. Pero bueno, en el momento del diagnóstico está bien para ayudar a entenderlo, reunirse con otra gente que te pueda acoger. Y en momentos, pues por aprovechar los recursos también, pues sería un espacio en el que también la familia es interesante que vaya, para que vea que no son únicos su familiar.
Sí, que no se quejan de vicio, como se suele decir.
Sí, yo cuando alguien se queja digo, ya es que me quejo y ya sé que no va a servir nada. Digo, bueno, tú quéjate, si te duele, quéjate, será que te duele. Yo no creo en la queja gratuita. Lo que también les digo es que el que se está quejando continuamente, aunque tenga una causa, normalmente se va quedando solo.
Claro.
Entonces, resérvate la queja para cuando estés mal de verdad, porque si no, verdad que oír a alguien que está continuamente quejándose es angustioso, ¿no? También, porque no puedes hacer nada, ¿no? O, bueno, no puedes hacer nada. Cuando no hay una receta
mágica. Claro, es que
mágica,
el primer día, pues lo puedes hacer, pero claro, otro día y otro día, pues dices, bueno, que cada uno también pues tiene sus propios dolores.
Yo sí entiendo que te duela, pero quéjate, reserva como un as en la manga para la queja, para cuando estés mal, porque si no, yo mismo tampoco sé diferenciar cuando necesita más medicina o no, o cuando necesita una baja o no. Ahí yo estoy confuso. Entonces, si tienes buena relación, yo creo que es importante también la relación médico-paciente, o marido-mujer, o hermano-hermana, o padre-hija, porque si no, después confunde un poco alrededor y eso crea mucha angustia también y empeora la enfermedad en sí mismo, ¿no? Entonces hay que ser como muy centrado y decir, bueno, pues ahora voy a pedir ayuda, ¿no? Y ahora dadme un poco de margen en el trabajo, ahora dadme un poco de margen en las tareas de casa. Y bueno, y en otros momentos, pues venga, vamos.
Entonces, hay muchas bajas laborales a consecuencia de...
Sí, hay gente que está jubilada por la fibromialgia.
Pero fíjate, creo, cuando has dicho lo de los hombres, creo que hace unos años me dijeron a mí, una chica, bueno, fui a un curso de informática, que su padre fue el primer, era palentino, el primer hombre que le dieron la incapacidad por fibromialgia. De aquí.
Lo estaría pues lo lucharía, sí, sí, claro, mucho, porque un hombre mucho, es raro, sí.
Mucho, pertenecía a un sindicato.
Sí, bueno,
entonces debieron de luchar.
Lo tuvo que, me imagino, sí, sí, que lo tuviera que luchar, sí.
Hace ya unos cuantos años, fíjate, pero se me quedó que en la palabra casi no era conocida. Yo creo que fue la primera vez que lo vi.
Sí, te pones las historias que cuenta la gente son terribles, de esto de porque en los trabajos es igual que, o sea, si la persona que más te quiere, que es tu madre, tu pareja, tu el entorno más inmediato, reniega de ti, porque llegan a renegar de ti, ¿no? De decir, bueno, te ponen el San Benito de la queja y del dolor, esto te está doliendo todo el día, no hay quien la aguante ya. Pues en el trabajo no te digo, y cuando empieza a haber eso, faltas en el trabajo y bajas y bajas y poco rendimiento, porque la actividad física también pues limita. Pues yo te impacías a imaginar las consecuencias de eso, ¿no? De quedarte sin trabajo, de separaciones por este tema, ¿no? También de, bueno, de perder amistades, de perder las relaciones sociales, de no salir a la calle, pues bueno, pues es una enfermedad complicada, yo entiendo así también. Uh-huh. Pero yo también veo que hay gente que tira para adelante y valiente y que no se no está lamentándose y lo sobrelleva como puede, ya sabe que esto es así y bueno, pues.
Oye, César,
sobrevive con ello.
Por ejemplo, ¿qué hábitos saludables ya nos estás diciendo? Controlar el ejercicio físico hasta donde tú sepas, sí, que puedes y debes llegar. ¿En alimentación? ¿Recomendaciones?
No está claro que haya nada en la alimentación, no.
¿Alimentación sana?
No hay ningún. Sí, un poco evitar los estimulantes, el alcohol, el café, vamos, el café y el té.
¿Las proteínas, reducirlas también?
No está muy claro, la alimentación. Sí, yo alguna vez lo he leído eso también. Hay algunas terapias, de macrobióticas y tal, para la fibromialgia. La gente que tiene fibromialgia prueba de todo, claro.
Claro.
Y en un momento dado, pues, le funciona la dieta sin gluten. Y yo lo he oído eso también. Bueno, pues, porque no está muy claro dónde está ahí el meollo, ¿no? Inflamatorio de la fibromialgia.
Además, claro, cada persona es un mundo.
Después, la acupuntura, por ejemplo. La acupuntura, pues, es una analgesia buena también. O sea, puede ayudar también. Entonces, yo, pues, sí, te funciona fenomenal.
Sí, sí, todo lo que sea.
Los baños, los balnearios, pues, fenomenal. En general, todo lo que sea un poco relajante o que sea darte, cuidarte, ¿no? En sí, todos los sentidos. En los horarios de sueño, hemos dicho también, ¿no? Un poco las preocupaciones en todos los sentidos, el tomar responsabilidades pero con moderación. No, bueno, sí, aquí bueno, yo creo que las terapias alternativas sí que pueden jugar un papel, ¿no? Porque pueden ser, no tienen tantos efectos secundarios como las medicinas convencionales, ¿no? La química, sí. Y sin embargo pueden tener un efecto, entre un efecto placebo y algún efecto que tengan en algún caso, pues pueden ser buenas, ¿no? Y siempre estoy pensando, bueno, pues estoy aportando algo y estoy haciendo algo por sí, mí mismo, ¿no?
Y hacer relajación diaria.
Hago meditación y me alivia. Y voy y me doy un masaje y además me pego una charlada, porque ya la conozco de hace muchos años, claro, a la persona que me da el masaje. Y dedico un ratillo a ir a la piscina, que está calentita, y me doy mis chorros. Bueno, pues todo lo que sea cuidarse, y seguro que es bueno para todos.
Eso sí, en general, sí, pero esto en particular.
La homeopatía también parece que en esto, pero son cosas difíciles de demostrar, porque en el momento que los síntomas son subjetivos, no hay ningún, sí, estudio que lo haya demostrado. ¿Qué tengo que demostrar? ¿Que te duele menos? Si es tan variable el dolor y tan subjetivo, que muy complicado.
Sí, sí. Lo que son, hay mucha falta de reumatólogos, ¿verdad?
En número. No es de las consultas que más lista de espera tienen, ¿eh? ¿Sí? Sí que se mueven bastante, pero aquí en Palencia ha aumentado de una manera.
Es mi ignorancia.
No sé decir. Yo no creo que sea de las especialidades que más. Pero que hay mucha enfermedad reumática, sí. Desde luego que sí.
¿Y aquí en Palencia se notará más por el clima? Pregunto.
Sí que influye el clima en el dolor de articulaciones y de inflamatorios, sí que influye el frío, la humedad, sí que influye.
Las
bajas presiones, sí, no tiene una explicación, pero sí que en las zonas de alta presión o mucha gente ahora de guardo, pues se va a Tenerife ahora. o a, bueno, mucha, el que puede, ¿no?
Sí, sí, bueno.
O se va a Torrevieja, pues tengo yo algún paciente. Uy, qué bien me viene para mis huesos. Bueno, pues seguramente haya algo de cierto, hombre. Solo ver la luz del sol y eso. Sí.
Y la suavidad de la temperatura, pues yo creo
no
que
creo, es... Bueno, no sé si faltan reumatólogos. Yo no creo que faltan a lo mejor algún especialista más, pero reumatólogos no especialmente. No tienen mucha lista de espera y son bastante diligentes.
Sí. Y, bueno, y entonces es... para los médicos de familia o de atención primaria, que vamos, que sí que es complicado el detectar esta sí. enfermedad, ya nos lo has explicado. Sí. Que bueno, pero vamos, que poco a poco, ya cuando vas conociendo al paciente, ¿no? Pues vas.
Yo creo que es una oportunidad para ser honradas las dos partes y, sí. y ayudarse. Si entras a la gresca en esta enfermedad, lo normal es que los pacientes salten de un médico a otro. O sea, frases como no tienes nada, o te quejas mucho, o no hemos hecho una radiografía y no sé de qué te quejas. Bueno, que pasan, ¿eh? Y todos nos pasa. Otra vez aquí, o trabaja más. Bueno, pues esas frases no ayudan mucho. Hay momentos en los que hay que acompañar y, bueno, como entender que o aceptar lo que te están diciendo que duele y ya está, sí. porque será así. Intentar ganar confianza en otros momentos para intentar también pedir un esfuerzo del paciente y de intentar mantener la actividad, que creo que es importante, y el trabajo, todo lo, aunque duela, pero tú sigue trabajando, que creo que es bueno para ti, todo lo que puedas hacer, a ver si te pueden buscar un puesto más suave, pero
bueno,
intentar
eso es más complicado.
Claro, eso,
es que aquí ya se juntan muchas más cosas.
Sí, eso es complicado. Sí.
Es más complicado que vayas, estés en un puesto de trabajo y que les digan, oye, es que necesito otro que esté más cómodo, que sea menos...
Sí, ahora eso es ya... complicado, sí.
Pero bueno, poniendo todo de su parte y viendo que verdaderamente la persona que lo está solicitando es que es cierto, pues vamos, que todo se puede solucionar poco a poco. Bueno, y entonces, pues eso, que es una enfermedad peliaguda. Pero bueno, que hay que tener esperanza porque se está viendo, ¿no?
Yo creo que se va entendiendo un poquito mejor. Parece que hay un... Cuando dicen fibromialgia, es... se define, es una alteración, no sé muy bien si está en la fibra, o sea, en el tejido conectivo, en el tejido blando, en el músculo, o pero bueno, es un problema relacionado con las si está en la inserción de los tendones, en las cápsulas de la articulación, pero parece que sí que puede haber una alteración, sobre todo en el nervio, ¿no? Que recoge la sensibilidad. Y por, lo que no sabe muy bien es por qué está mandando un mensaje el sistema nervioso periférico, los nervios, o el sistema nervioso central, por qué recoge la señal equívoca de que ahí hay una inflamación o que hay un dolor excesivo, ¿no? O da una imagen, una alarma de dolor, no habiendo un componente demasiado, que a veces sí que le hay un poquito inflamatorio, pero no excesivamente, ¿no? Entonces, parece que ya se está encaminando. Antes se pensaba que era una inflamación del tejido, una miositis o una fascitis o un conjunto de inflamaciones de las partes blandas, pero parece que ahora el problema se decanta más por el receptor, porque está hiper, o sea, está mandando una alarma, alarma de dolor, cuando no hay tampoco un desencadenante muy concreto, ¿no? Y además hay una enfermedad que también tiene una hiperalgia, o sea, un dolor exagerado, ¿no? Antes siempre decíamos, cada uno tiene su nivel de umbral, o sea, de su nivel de dolor, el umbral donde y aguantable, pues hay gente que aguanta exagerado, las mujeres en general aguantan más que los hombres, o personas que aguantan muy poquito dolor. Pero en general parece que es un problema de interpretación del sistema nervioso, del dolor. Bueno, pues ya es un cambio de concepto, ya empezamos a estudiar en otro sitio. Entonces probablemente los tratamientos vayan encaminados a eso, a algún tipo de medicamento que vaya no a la inflamación, sino sí, a la interpretación del dolor en el sistema nervioso. Bueno, pues es un cambio importante, por ahí van un poco los estudios. Y bueno, yo creo que esa es una parte importante que tienen que hacer los investigadores. Y la otra es la que nos toca, pues eso, a los médicos, acompañantes de los pacientes, de entender la enfermedad y vivirla con más naturalidad y más normalidad. Y cuando alguien te dice que está de baja por una fibromialgia, lo primero que... pues que nos resoplemos y que, sí. y que lo aceptemos como tal, porque es bastante frecuente y yo creo que probablemente más de lo que pensamos, ¿no? Y bueno, pues en ese sufrimiento intentar acompañar sin compadecerse, sin hacer enfermos, sin hacer, ser muy paternalistas, pero bueno, acompañando en el dolor. y bueno, no tirar la toalla, porque es un proceso en el que yo mucha gente se siente desahuciada un poco, ¿no? En ese sentido de...
Bueno, eso nunca.
Eso no,
eso
nunca.
Hay que luchar siempre y estar poniendo eso, todos los recursos que tengamos en nuestras manos.
Eso es.
Pues César, de la fibro ya nos has aclarado ciertas cosas muy interesantes. Y si te parece, pues otro día hablamos de otra, de las enfermedades reumáticas. ¿Cuál te parece a ti?
Pues podemos hablar de la osteoporosis, que también hay muchas dudas, también. Por ejemplo, o concreto.
Mira, yo debido a este programa me acabo de enterar que la osteoporosis estaba dentro de las enfermedades reumáticas. O como la gota, que yo...
La gota,
yo era una enfermedad metabólica, ¿no?
Sí, pero que afecta,
afecta
la articulación.
Y entonces
claro.
También entra dentro de la agrupación de eso. Si es que Radio Colores te enseña mucho.
Bueno. Vale, pues mira, ahí tenemos dos, la gota, la osteoporosis, podemos hablar si quieres de la artrosis.
Pues el próximo día nos hablas de ellos, porque nos gusta cómo nos lo cuentas, y entonces César...
Oye, a mí me sirve también esto, para entender un poco... quería decir que que de esto hay bastante información en Internet. Yo he encontrado buena información en la Wikipedia, también, si la gente quiere leer. Hay un compendio de 16 hojas que, bueno, parece un libro, pero está muy bien explicado. Yo creo que para la gente que lo padezca o que crea que lo padece. Y después, en la Sociedad Española de Reumatología, SER, como la radio, pues ahí también hay información para pacientes respecto a la fibromialgia y más enfermedades.
Eso es muy interesante. En otras enfermedades a lo mejor no es conveniente, ¿verdad? Pero en esta,
que
hay tantas dudas y que uno se siente incomprendido, pues sería interesante que
está
los pacientes...
Bien. Puede dar pistas, ¿no? Para entenderlo.
Lo lean un poquito y miren, y pues dudas que tengan las puedan solucionar. Pero sobre todo lo que nos dice César, los pacientes tienen que tomar ese contacto con el médico para que él realmente les vea su grado de dolor, de
ir sin miedo,
de intensidad,
y esto es lo
sin
que
miedo,
hay,
contar.
Y con confianza y no tirar la toalla. Siempre se puede hacer algo, siempre se puede ayudar y tomar las riendas un poquito de la enfermedad, como bueno, pues como el que se le cae el pelo, no voy a trivializar, pero intentar, va conmigo, voy a ver cómo puedo con ello y me limita lo menos posible y disfrutar de lo que no me limite. Si pasan los años, eso es, y hasta donde pueda llegar y también darse margen hasta aquí llegue. Es un poco la idea de ánimo.
Sin querer
y
a veces pues hacer más cosas de las que podemos, pero bueno, eso en otras...
Como en
tener
todo,
fibromialgia también tiene que ser así. Bueno, César. Te esperamos para otra ocasión.
Muy bien.
Y pues te damos las gracias por esta charla tan instructiva.
Muchas gracias,
Pilar. Y hasta pronto. Nos encontramos en Sentirnos Vivo, en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Hasta pronto.